Muy bien. Seguimos en esta clase, en este curso llamado Desviaciones de la Verdad. Y es como todo aquello que se ha estado dando a través de todos estos años, las distintas materias que se han dado, cada una de ellas sirve un propósito. Cada una de ellas tiene un objetivo. Y a veces no nos damos cuenta en el momento que vamos a estar haciendo uso de alguna de esas cosas. Ahora, yo diría que de entre todas las cosas que hemos venido observando y estudiando y demás, yo creo que de entre todas, esta es una de las más aplicables. Es algo práctico. Tristemente no podemos aplicarlo aquí afuera, en lo externo, si primeramente no lo aplicamos en el corazón, porque el engaño está en el corazón, y donde también podemos guardar la palabra de Jehová, los dichos de Jehová que son verdad, para no fallar al blanco, ¿verdad? Así que si realmente esa palabra, con respecto a su verdad, está siendo guardada en el corazón, y podemos ver la diferencia entre lo que es el engaño y lo que es la verdad, yo creo que en el momento que tengamos que confrontar algo de esa índole, por la gracia del Señor, hemos de salir victoriosos. Yo tengo en esta noche como tópico una especie de pregunta. Mientras tanto, les voy a pedir que busquen en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. La pregunta que tengo como tópico es la siguiente: ¿la ley o el yugo de la esclavitud?
¿Cuánto es?
Es una pregunta que estoy haciendo y estoy preguntando: ¿la ley o el yugo de la esclavitud? Es todo una frase. Muchas veces se han oído decir cosas con respecto a la ley. De la misma manera que se ha dicho, por ejemplo, cosas acerca del Espíritu Santo. Aquí me estoy adelantando ya yo, a otras cosas que están por venir. Pero muchas veces se han dicho cosas ignorantemente acerca de la ley que al decirlas realmente se ha pecado. Tristemente, ¿no verdad? Uno no le va a estar diciendo a cada persona, a cada cinco minutos, mira, pecaste aquí, pecaste allá. Yo creo que el Espíritu Santo está más que capacitado para hacernos entender dónde es que nosotros fallamos al blanco y dónde es que realmente decimos algo para gloria y alabanza de su nombre. Por otra parte, a veces hablamos en términos de la ley, en una forma que aparentemente se quiere exaltar la ley, se quiere realmente decir cosas que considera uno que son de gloria para el Señor, y más sin embargo es todo lo opuesto, porque no estamos hablando de la ley, sino que estamos hablando acerca de una esclavitud. Una esclavitud que se traduce más bien como legalismo. Así que, repito, a veces los términos los invertimos. Cuando debiéramos estar diciendo bien acerca de la ley, estamos diciendo mal, y cuando debiéramos estar observando las cosas que son de legalismo, a veces las estamos exaltando y, bueno, estamos en ese problema. Por eso, pregunto en esta noche, ¿es la ley o es el legalismo? El legalismo, cuando estamos hablando de la esclavitud, es algo que el que, por ejemplo, nosotros nunca supimos que éramos esclavos hasta que venimos a Cristo. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Pero en el Señor ahora Somos llamados a ser esclavos de Cristo, pero ¡qué contraste! ¡Qué contraste! Ser prisioneros de Cristo, esclavos de Cristo. ¡Qué placer, qué gozo, qué, ¿no?, qué cumplimiento, qué realización tan hermosa! Hay quienes supuestamente son esclavos de sí mismos, ¿verdad?, viviendo para sí mismos, triste. Pero, hay también el aquello de poder estar en el Señor, como creyente, obviamente, y al mismo tiempo ser esclavo de un yugo que tiene apariencia de ley, pero que es yugo de esclavitud. Parece ser la ley de Jehová, pero más sin embargo es algo que tiene que ver con un yugo de esclavitud. Pero debemos de diferenciar. Desviaciones de la verdad. O es la ley o es yugo de esclavitud, basado en legalismo. Eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Vamos a comenzar aquí, como les decía, por leer en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, tengo aquí una palabra que está rota la Biblia. Sí, que si se circuncida, sí, es que no tengo la página, está rota ahí. Que se circuncida, gracias. Que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, y los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No voy a continuar en el resto porque se relaciona con lo mismo. Pero la pregunta, como aquí lo dice, es, hablando muy comúnmente, es ¿o es chicha o es limonada? Sí, ¿cuál de los dos es? En otras palabras, o es una cosa o es la otra, pero las dos no pueden ser. No está diciendo que la ley no puede ser. No está diciendo que la ley no puede ser, pero está hablando acerca del yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud. O es Cristo, o es el yugo de esclavitud. Vamos a comenzar en esta noche mirando algo acerca del yugo, el yugo de esclavitud, en aquello que es la forma. El yugo tiene forma. Y cuando estamos hablando yugo de esclavitud, obviamente estoy refiriéndome a acerca de yugo de esclavitud religiosa. Estoy hablando acerca de pudiéramos llamarle esas doctrinitas, esas cosas realmente que tienen presa a la iglesia y no le permite continuar moviéndose en pos del Señor. Primeramente hemos de estar viendo la forma. Y para ello queremos buscar, si tiene la bondad, en Isaías 28. 28, por favor. Sí, sí. Isaías 28. La palabra aquí en el versículo 13, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón aquí tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Dice, la palabra pues de Jehová les será. Si vemos en otras palabras en lo que está relacionando este versículo, está diciendo, he aquí que lo que está siendo la palabra del Señor para ellos no es otra cosa que una estructura. Una estructura. ¿Cómo ven la palabra de Jehová? En forma estructurada. Un molde. Un molde. Puede ser que, por ejemplo, la persona, el creyente, según la palabra de Dios, ¿no?, el creyente se encuentra aquí y recibe algo del Señor. Y según ese creyente empieza a recibir del Señor, ese creyente lo que hace con esa palabra es esto. Una estructura. Esa es una estructura. Puede que este otro creyente haga esto otro. Son moldes, son estructuras, un poquito aquí, otro poquito allá, otro renglón acá. Para otro, este comienza aquí y hace esto otro. Y cada cual tiene su molde basado siempre, dice la palabra de Jehová, les será en forma estructurada. Son moldes. Muchas veces hemos oído decir acerca de que en la iglesia usamos, no usamos los nombres, pero hablando de denominaciones se habla de que esta denominación tiene este molde, esta otra tiene este otro. Los judíos, que fueron, ¿no?, aquellos que, por así decir, pasaron por ese camino antes que la iglesia, en el aspecto este de lo que es la iglesia cristiana, pudiéramos llamarle, los creyentes del Nuevo Testamento, para ser más, hablar más correctamente, ellos pasaron por esa escuela que nosotros vemos tanto hoy en día en la iglesia, la escuela de los moldes. El creyente mismo. Ahora, ¿con qué la hace? Porque la, no es que lo haga con algo de que sea impío, que sea profano. No. El versículo 13 dice con qué lo hace. La palabra de Dios es la ley de Dios. Con esa palabra, el creyente lo que hace es limitar aquello que el Señor quiere darle. Una vez que este creyente, comenzando aquí, y hace eso con la palabra, porque siempre que esté recibiendo la palabra, la, miren hermano, la razón por qué este creyente, ejemplo, porque este creyente aquí, usando aquí, la, estoy diciendo aquí, para beneficio de lo que están oyendo, estoy escribiendo en la pizarra. Primeramente escribí una especie de rectángulo, después un triángulo y después un círculo. Pero aquí se encuentra ese creyente. El Señor está ministrándole su palabra. Y ese creyente comienza, en otras palabras, a trazar esa palabra. Y de la forma que la traza, la va trazando de acuerdo a la capacidad que tiene para recibir. Puede ser según el tiempo que le dedica a las Sagradas Escrituras, puede ser el tiempo que le dedica a la oración, puede ser el tiempo que le dedica a parte de la congregación a adorar al Señor, puede que sea alguien que está muy ocupado en otras cosas, pero en fin, termina con esa palabra teniendo un molde para sí mismo. Puede que termine ese molde, perdón, puede que ese molde llegue a consumarse como consecuencia de una denominación. O sea, que ni sea de él mismo, sino que caiga en una denominación y hay en otras palabras que tienen su molde y ahí encaja. Lo último que escribí aquí fue un cuadrado. Lo interesante de este rectángulo, cuadrado, triángulo, círculo, es que el creyente que cierra ese lugar, en el momento que cierra, ahí se ha encajonado. Ahí se ha estancado. Ese creyente que llega a cerrar ahí, ya ahí está tomado, preso, y no hay manera de que pueda salir. Vamos a ver algo luego más tarde. Voy a dejar eso ahí. Pero vamos a preguntarnos, ¿de quién estaba hablando ahí en el capítulo 28 el Señor? Decimos de los israelitas, por supuesto, el Antiguo Testamento. Pero, en el versículo 5, la última parte del versículo 5 de este mismo capítulo, habla acerca de un remanente, el remanente de su pueblo. ¿Estoy leyendo? Capítulo 28, versículo 5. Habla acerca del remanente de su pueblo. Dice en el versículo 20, en el versículo 7, dice, pero también estos erraron. Yo quiero hacerles una pregunta para poderlo enfocar debidamente. ¿Quién era un remanente entre todas las 12 tribus? ¿Qué tribu supuestamente era un remanente? Los levitas. Los levitas eran un remanente. El Señor le llamó su posesión. Vosotros sois mi posesión, les decía a los levitas. Dice, pero también estos cerraron. ¿Recuerdan en la clase anterior que hablábamos en Levíticos 10:10? Aarón y sus hijos habrían de abstenerse de tomar vino, nada fermentado, supuestamente era la palabra. Pero recuerden que les hablé acerca de otro tipo de... aturdimiento. Recuerden que les hablé respecto a acerca de ese aturdimiento producido no necesariamente por nada fermentado, sino realmente por otras cosas que tienden a uno, en otras palabras, a intoxicarle. Versículo 7, pero también estos erraron. Con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, y hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento, aquí es el porqué. Si es en verdad que era, y no dudo que habría algo al efecto de, literalmente, bebidas intoxicantes, pero hay algo que tiende a hacerlo a uno caer. Y es aquello que es la recalcitración. Es aquello que tiene que ver con la doctrina basada en esta forma que vemos aquí, en estos moldes que vemos ahí. Noten, por favor. Porque mandamiento tras mandamiento, esa es la caída, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no. Aquí es donde viene. El pueblo no oye lo que el Señor quiere darle, pero el versículo 13 con el cual comenzamos, ahí vemos lo que hacen con la palabra. Yo no puedo, quizás en una forma más directa, cuanto quisiera. Pero dice, la palabra pues de Jehová le será mandato tras mandato, etcétera, etcétera. Aquello que debía de liberarle a uno, aquello que realmente debía, en otras palabras, de hacerle entrar en el refrigerio del Señor, es aquello que empieza a estructurarse y cuando viene a ver, aquí es donde... En vez de comenzar aquí, fíjense ahora, en vez de comenzar aquí y en forma de espiral, ¿ven lo que sucede cuando nos cerramos? No tiene fin. No, es infinita. La palabra de Dios es eterna. Pero cuando lo traemos al punto en el cual, y a propósito puedo decir, cuando en este proceso, porque puede que este haya comenzado aquí, y puede que haya llegado hasta aquí, pero puede que aquí en este mismo proceso, unos continúan, ese quedó ahí, la palabra del Señor continúa, no obstante eso, la palabra del Señor continúa, este quedó ahí, puede que este otro haya quedado por acá, con un círculo o lo que sea, y de ahí es donde vemos tantas denominaciones. Cada una representa un credo, es la misma palabra, pero cada una representa una porción de la misma. Si le preguntan, ¿creen ustedes esto? Todos creemos, y todos creemos en toda la palabra de las Sagradas Escrituras. Pero cada cual está en un distinto proceso. Mientras tanto, la palabra de Dios sigue creciendo. Vamos a buscar, por favor, en Romanos capítulo 2. Lo primero que tenemos en cuanto a la forma, es lo que les dije, una forma. Capítulo 2 de Romanos. ¿Qué sucede cuando se tiene una forma? Hablando de la palabra, cuando tenemos, por ejemplo, un bosquejo. ¿Para qué se hacen los bosquejos? Generalmente. ¿Quiénes hacen bosquejos? Hablando de la enseñanza ahora. Los maestros, generalmente. ¿Verdad? La palabra del Señor es cierto que es para vivirla, es para recibirla como refrigerio para nuestras almas, es para entrar en el descanso del Señor, es para poder obtener la salvación, por eso es que el Señor envió a que se predicara su palabra, pero también es para enseñar. También es para enseñar. Cuando esa palabra es recibida, y en ese proceder hay un estancamiento, ahí es donde haya una estructura. Hay una estructura. En esa estructura es donde uno comienza a enseñar. Ahora, uno puede enseñar, disculpen, porque de aquí, aquí, y me refiero yo desde el comienzo de la espiral, hasta donde está, hasta donde termina, hay una estructura. Pero esta estructura es una estructura interminable, siempre que esté ahí. Continúa. Es una estructura, pero continúa. Esta de aquí, que es ese cuadro, como parte de la espiral, ya esa es una estructura, pero que no tiene salida. La palabra siguió, y el pueblo se quedó aquí, o se quedó aquí, o se quedó por aquí. Según el diseño, según la percepción, la visión que hubieran tenido de esa palabra. No quisiera realmente ir más allá, a menos de estar seguro que entendemos lo que esto significa. Estamos hablando de o la ley o la esclavitud que produce el legalismo. Primeramente vemos que hay en la forma hay estructura. Lo segundo que vemos acerca de aquello que hay en la forma es que hay enseñanza, porque lo que se ha aprendido, lo que ya forma parte estructural nuestra, automáticamente lo tendemos a expresar. Aquello que forma parte propia nuestra, eso tendemos a enseñar. Vamos a ver aquí en el capítulo 2 de Romanos, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Aquí viene la enseñanza. Todo aquello que ha recibido, al haber sido enseñado en la ley, dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la estructura. Tienes la forma. Si tienes la ley, si tienes en esa forma, si tienes estructura, automáticamente ya estás enseñando. Te apoyas en el conocimiento que tienes, dices aprobar lo bueno de la ley, lo mejor, dice instructor de niños, dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La forma, no dice que tienes en la ley la verdad, sino que tienes en la ley la forma de la verdad. desviaciones de la verdad, es el tema general que estamos tratando. Lo primero que vemos es que no es suficiente con la estructura que hay en la forma para poder enseñar. Porque vemos lo que no voy a leer, versículo 21, etcétera. No es suficiente, no da la talla. Porque la forma es solamente una parte. Puede tener la apariencia, pero si no tiene la sustancia, de nada vale. Es necesario. Formas son necesarias, repito. Esta forma del espiral, hasta ahí, bueno, pues tiene, ¿no verdad?, X cantidad. Otra forma de espiral. Se hablaba de eso. Perdón. Decía el hermano Flavio, ¿por qué no puedo hacerlo bien debidamente, pero como y yendo hacia arriba? No soy obviamente dibujante. Pero en vez de hacia los lados, y yendo hacia arriba, decía él, hacía esa observación, como pintor al fin. ¿Puede expandirse o puede ir hacia arriba? Yo no sé hacerlo. Un diseño, una forma, pero la pregunta es una figura, es una forma que podemos enseñarla como algo que va en aumento o como algo que se ha estancado? Bueno, consideren eso. Anyway. Lo segundo que vamos a estar viendo en relación con esto mismo es el legalismo. El legalismo. Vamos a buscar en el capítulo 23 de Mateo, si ustedes tienen la bondad. Mateo 23. Hay tres cosas que vamos a estar viendo acerca de el legalismo. Primeramente, se ignoran ciertos principios básicos. Dije ciertos principios básicos. Se ignoran. No es que realmente uno quiera voluntariamente, no, es que se ignoran. ¿Saben qué es lo que produce que se ignoren con el legalismo esos principios básicos? La estructura previamente hecha. Porque ya hablamos de la estructura, la forma. Y cuando tenemos ya una forma, pues puede que otras cosas que sean necesarias las pasamos por alto. Porque ya tenemos esa forma, ya está esa estructura. Entonces, ¿qué sucede? La misma forma produce un legalismo que no nos permite ir más allá para poder añadir esos principios básicos que son necesarios. Bueno, en el capítulo 23 y en el versículo 23, aquí el Señor nuevamente estaba hablándole no a indoctos, pero le estaba hablando realmente a la gente fuerte, ¿no? Le estaba hablando a aquellos, pudiéramos decir, no sacerdotes en ese aspecto, aunque allí estaban a los escribas, los fariseos. No dice que allí estaba ningún sumo sacerdote, ningún como Anás, Ananías, Caifás, no dice eso, pero dice que allí estaban los intérpretes de la ley, los maestros, estábamos hablando. Y dice aquí en el versículo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia, esto era necesario, como que es algo básico. Dice, sin dejar de hacer lo que ustedes estaban haciendo. Así que aquí vemos, en otras palabras, algo bien regimentado, como estas balanzas, el diezmar, esto. Pero con la misma se olvida el fundamento de la ley. Y permítame decirlo de esta manera. Dios no dio la ley sin tener en mente dar la gracia. Simplemente porque Él sabía que el hombre no podía. se dan cuenta. Pero dice aquí que ellos diezmaron todo eso. Dice, pero lo más importante de la ley, tienen la forma, pero lo más importante de la ley. La ley es muy importante, sí, la ley es importante, pero ¿qué es lo más importante de la ley? La ley fue nuestra escuela, nuestro ayo, para traernos a Cristo. Le hablaba Pablo a los judíos. Es la forma en que el pueblo se vio desprovisto de los medios necesarios para poderla cumplir. Vamos a ver algo al respecto, si ustedes me acompañan. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Juan capítulo 8. Lo más importante de la ley, ¿recuerdan? Que es la justicia, la misericordia, la fe. Dice aquí en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 4, dice que le trajeron a una mujer la cual fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Versículo 5. Y la ley nos mandó. Así que aquí tiene un ejemplo de lo que el Señor les estaba diciendo acerca de la ley. ¿Cómo es que diezmaban todo eso? Porque tenían en la ley la forma. Tenían ya una estructura. Y aquí vemos el legalismo ahora basado en esa estructura. Bueno, la ley dice esto. Es cierto, la ley dice eso. Pero la ley dice eso en base a lo que ustedes pueden leer. Pero lean el resto. Vamos a ver cómo sucedió todo. Verso 5, y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús estaba inclinado hacia el suelo. Pero Jesús inclinado hacia el suelo. Escribía en tierra con el dedo. Mirad. A él le habían traído la mujer. A él le decían lo que Moisés había dicho y, mientras tanto, él escribía en el suelo, inclinado, escribía en el suelo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero noten ahora en el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió. Él había escrito conforme a lo que a ellos le habían... Moisés mandó. Sí, es cierto, Moisés. Es cierto. Escribió, sí, conforme. Pero el Señor le decía, pero es que no han oído la ley completamente. Escuchen el resto. Permítanme escribírselo otra vez. Y dice que cuando él se volvió a inclinar y continuó escribiendo, obviamente la parte que ellos no conocían de la ley, pero ellos, aleluya, yo no sé si fue al oír eso o al leerlo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Dónde está, acusados por la conciencia, dónde está la justicia en mi propia vida? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? Él escribió, y creo que escribió basado en lo que ellos decían, pero no se detuvo ahí, porque ve, ellos estaban encajonados. Ellos estaban por aquí, quizás unos acá y quizás otros acá. Ellos tenían ya su forma, pero desconocían el resto de lo que el Señor dice en su palabra. Ellos estaban enyugados a una fórmula. El Señor, con su palabra, continuaba creciendo. Esa palabra continuaba creciendo. Vamos a ver eso luego más tarde. En Mateo 21, quise darles ese ejemplo acerca de aquello que dice, es cierto, ustedes diezmáis esto, pero miren lo que les falta todavía. En Mateo 21, en la parábola que el Señor les habló respecto a la viña, y el versículo 33, no voy a leer todos esos versículos, pero habla aquí acerca de aquella viña que el padre de familia plantó. Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó. Quiero que vean esa palabra. La arrendó. No dice ni que la vendió, ni que la regaló, sino solamente la contrató, o más bien contrató obreros, y la arrendó a los tales, y él fue lejos. ¿Sabemos el resto de ello? Él vino a buscar el fruto de la misma. Y sabemos lo que dijeron aquellos que se les había arrendado, dijeron, apoderémonos. ¿Cuál de estos, en otras palabras, cuál de estos moldes nos gusta más? En el momento que hay un molde, ya ahí hemos detenido el fluir del Señor. Ahí se ha detenido la enseñanza. Ya ahí, sin darnos cuenta, hemos caído de espalda. Como dicen, y no nada de carismatismo tampoco, estoy hablando acerca de... ¿sabe a lo que me refiero? El pueblo se estancó. Y vean lo que sucede cuando se estancan. Aquí mismo en el versículo 37, dice que después de enviar a unos y otros siervos, finalmente, dice, envió a su hijo, y dijo, tendrán respeto a mi hijo. Y fue cuando dijeron, venid, matémosle y apoderémonos de la viña. ¿Cuál fue la conclusión del asunto? En el versículo 41, le dijeron a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen su propio tiempo. Jesús les dijo, nunca, nunca leísteis. No leímos porque nos quedamos por aquí. No, nunca leímos porque nos quedamos o por aquí atrás. Lo mismo que estaba diciendo. ¿Saben lo que estaba aquí el pueblo haciendo? Primeramente estaba ignorando los principios básicos, decíamos en Mateo 23:23. Aquí estaba desechando el fundamento. Aquí estaba desechándolo, matándolo. Echémosle fuera. Matémosle, echémosle fuera. Deshagámonos de él. ¿Qué sucede cuando eso acontece? Si han matado, si se han deshecho de aquel que es la cabeza, el fundamento, la piedra angular, si se han deshecho de él. El Señor dijo, si esto le han hecho al árbol verde, ¿qué no le harán? ¿Se dan cuenta? Hermanos, ustedes realmente, bueno, algunos sí conocen un poquito de eso. Algunos conocen, otros, por la gracia del Señor, la misericordia del Señor, el hecho de no estar tanto de aquí para allá, se han ahorrado muchos porrazos, por así decir. Pero aquellos que han viajado, aquellos que ya tienen huecos, por así decir, en la suela de los zapatos de estar de aquí para allá, hablando figurativamente, saben lo que significa todo eso. Cuando se pierde respeto por aquel que tiene el control total de su iglesia, aquel que constantemente quiere guiarnos sin que nos estanquemos, cuando nos detenemos en cualquiera de estos lugares, se pasan por alto esos principios básicos, se desecha el fundamento de lo mismo, y aquí viene esto otro. En Hechos 22, Hechos capítulo 22, dice aquí a partir del versículo 3, solamente un par de versículos, del 3 al 5, dice: yo de cierto soy judío, decía el apóstol Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. ¿Cómo? A la ley de nuestros padres. Y continúa añadiendo: celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Estrictamente celoso de Dios, pero fíjense, matando el camino y todo cuanto hay en él. ¿Captan eso, hermanos? Si le hacen eso al árbol verde, ¿qué no se hará a todo cuanto hay en su andar? Perseguía yo este camino hasta la muerte, a Cristo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Qué sucede cuando hay forma? Hay legalismo. La forma nos aprisiona, nos hace estancar, y ahí dentro de ese legalismo empezamos por ignorar ciertos principios básicos, empezamos por desechar lo más importante que es su fundamento, y finalmente terminamos arrasando, porque el celo recalcitrante le hace perder a uno la visión de que en parte sabemos y en parte hablamos o profetizamos. Dice: no juzguéis antes de tiempo. Pero cuando no tenemos más visión, cuando estamos aquí bloqueados por esta pared, llegamos hasta aquí y solamente no vemos más allá de ello, ahí es donde tristemente llegamos al punto, ¿verdad? Hasta que el Señor empieza a tratar con uno. La forma, el legalismo. Pero después viene el cumplimiento, que es lo último que vamos a tratar en esta noche. El tercer y último punto es el legalismo. El cumplimiento. El cumplimiento. Pudiéramos decir que aquel que realmente tiene una forma y esa forma le ha llevado a un legalismo, yo diría que esa persona no se encuentra tan mal después de todo. Puede que los demás se encuentren mal, pero esa persona no. Pero algo interesante sucede con esto, y es que cuando viene la hora de dar la talla, porque el Señor no viene a que demos la talla en la parte del legalismo, sino en la parte de la ley. El Señor nunca dice que, repito, que el Señor nunca está buscando que la ley se cumpla en base a ese lugar reducido de nuestra estructura, de nuestro legalismo, sino que Él busca que la ley se cumpla en todo lo que tiene que ver con la ley. No en la esclavitud, sino en la ley en sí misma. Él busca que esa ley sea cumplida. No en esa estructura que hemos hecho como consecuencia de la visión parcial que tengamos de la ley. ¿Qué sucede cuando uno trata de dar esa talla? En Santiago, en el capítulo 2, Santiago, capítulo 2, dice aquí en el versículo 10 y 11, capítulo 2, versículos 10 y 11, porque cualquiera que guardare, fíjense, esa es la ley, eso no es cautiverio, eso no es esclavitud, esa es la ley. Dice: cualquiera que guardare toda la ley, verso 10, pero ofendiere o, en otras palabras, quebrantare, en un punto, dice, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no, mujer, sí es cierto, ustedes tienen toda la razón. Ustedes tienen toda la razón, está escrito. Y ustedes, en ese cuadrito en que se encuentran, tienen toda la razón. Pero el mismo que dijo eso, donde ustedes se encuentran ahí, fue aquel también que dijo esto otro de aquí arriba. O sea, lo que va más adelante. ¿Ve dónde está el detalle? Que muchas veces, en consejería, en tantas cosas, miramos solamente una parte y no la totalidad. No la totalidad. Al no discernir, pues entonces nos vamos por la vía del engaño, lo cual tiene todas las apariencias de ser la verdad. Porque lo interesante es que no es que sea la verdad distorsionada, sino que es la verdad incompleta. No es que se ha tornado en herejía, no, en ese aspecto, es que se ve parcialmente, no la vemos en su entereza. Sí, decía el mismo, verso 11, el que dijo no cometerás adulterio, también continúa escribiendo en el suelo. No matarás, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de eso, que es total. Es fácil poder ver la situación de otro. Es fácil ver la situación de otro. Pero aquí el Señor estaba diciendo, pero véanlo todo, no solamente lo del otro, pero vea también lo suyo propio. O sea, hay quienes, por ejemplo, hacen lo opuesto. Hay quienes no se atreven a ver lo de los demás porque no quieren verse a sí mismos. Yo confieso que ese fui yo por años. Yo le tenía miedo, temor, horrendo, al juicio del Señor, a la disciplina del Señor. Y podía ver lo que viera y yo miraba, volteaba la cabeza. Porque sabía que según uno juzgaba, se iba a ser juzgado. Lo que yo le estaba teniendo temor era precisamente a lo que había en mi corazón. ¿Qué me hacía eso? ¿Estar en buen estado delante de Dios por el hecho de que yo no mirara mal lo que estaba haciendo el otro? No, lo que estaba era no pasando sentencia en ese aspecto porque yo mismo no quería dar, en otras palabras, confrontar mi propio ser, mi propia actitud. Así que, repito, puede ser de una manera o puede ser de otra. La cuestión aquí es de ver todo. Sí, es ver lo que está, el cuadrito de esa persona, pero también ver el de uno. Verlo todo. En Hechos 15, cuando la iglesia con todos los líderes allí todos reunidos se reunieron en Jerusalén, Hechos capítulo 15, ¿saben con el propósito por el cual se habían reunido, verdad? El problema era precisamente ese, la esclavitud. No era la ley, era la esclavitud lo que estaba pasando allí. Dice aquí en Osea, con respecto a lo mismo que le comenzábamos a leer en esta noche, en Gálatas 5, si os circuncidáis, ¿de qué os vale Cristo? Bueno, para con esa finalidad se reunieron allí. Bien, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí, por mi boca, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? ¿Qué cosa? No es la ley, no es la ley. Porque lo que estaba hablándole solamente era acerca de la circuncisión. La iglesia desde un principio vio el error Vean más adelante lo que dice. Versículo 10 habíamos leído. Un yugo que ni nuestros padres... Eso es ver más allá de ese encajonamiento. Vio la gracia, vio lo que decía el Señor Jesús. Es cierto, hay que diezmar, pero no olvidando el resto de lo que forma parte de la ley, que es la justicia, la misericordia, la gracia. Dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Saben quién hablaba ahí? Uno que cuando vio al Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pedro sabía quién era él cuando el Señor le encontró. Pedro no tenía menos de hablar esa palabra delante de la concurrencia. Es lo que he dicho muchas veces. Qué triste, ¿verdad?, que ya no se oye, casi no se oye el testimonio de aquellas vidas que han conocido a Cristo como Salvador personal. La pregunta es, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde se fue ese testimonio? El aquello de poder declarar claramente que nada que hubiéramos hecho podía realmente salvarnos. Digo eso como un paréntesis aquí. No voy a decir que de eso viva la Iglesia, pero que verdaderamente los creyentes que han conocido a Cristo como Salvador personal, es inevitable que tengan un testimonio de esa índole. Yo puedo apreciar y necesito la palabra del Señor. Yo necesito realmente que el Señor abra mi corazón. Pero algo que no puedo olvidar fue la misericordia que Él ha tenido para conmigo. Antes de concluir en esta noche, quiero venir a un último versículo también respecto a esto mismo, al cumplimiento. Quiero venir a un versículo que se halla acá en Romanos capítulo 7. Romanos. Muchas veces leemos este libro de la Biblia y este otro. Y realmente nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué querrá decir? Porque como que nos quedamos algo en el aire. Yo entiendo. Aquel que cree que nada más que le pasa a usted, lamento desanimarle, pero nos pasa a todos, o por lo menos a mí también. Pero una cosa sí he aprendido a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, y es que si hay un capítulo que no puede estar más claro, es este capítulo 7, y muy especialmente, si voy a decir así, a partir del versículo 14 en lo adelante. Porque aquí es donde Pablo hablaba acerca de sus conflictos personales. Aquí él no hablaba acerca de que este aspecto de la teología, no, él estaba hablando de su experiencia personal. Lo mismo que decía Pedro en el concilio, delante de los hermanos, cuando decía, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar la ley. De manera que aquí tenemos a un siervo, a un hijo del Señor, a un siervo del Señor y a uno con credenciales que le llegaban de aquí a... Y con la misma en el versículo 14, él hablaba acerca de la ley y decía, porque sabemos que la ley es. No dijo religiosa. No dijo que la ley era una esclavitud. Dijo, la ley es espiritual. El Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová no es esclavitud, es perfecta, es espiritual. No hay faltas en la ley de Jehová. En la verdad no hay, porque he visto que decía el de la verdad, Poncio Pilato, no hallo falta en él. En la verdad no hay falta. La ley de Jehová es espiritual, la ley de Jehová es perfecta. Algo que es perfecto jamás podrá producir mal. No produce cautiverio. Pero estas otras cosas, tales como meramente formas que conllevan al legalismo, que nunca puede realmente dar la talla, eso sí es malo. Pero Pablo decía aquí, sabemos que la ley es espiritual, pero, yo soy carnal, vendido al pecado. En la ley, que es espiritual y es perfecta, yo no hallo problema, decía Pablo. El problema que yo hallo, lo hallo en mí mismo. Y eso, por supuesto, el conflicto lo vemos de los versículos 15, más adelante, 15 y etc. Él se compró su naturaleza. Como diciendo, la naturaleza de la ley es una y la mía es otra. Veo que la de la ley es perfecta, es espiritual, y la mía es imperfecta, la mía es carnal. No, yo no hallo problema, decía él con la ley. El problema que yo hallo es conmigo. Y había dado testimonio, como hebreo de hebreos, como fariseo, de la forma en que él había vivido, diciendo, perseguía yo a este camino hasta la muerte. Ve lo que causan a los líderes, tomando de la clase anterior, que no te intoxiques con nada, con ninguna bebida, con nada que realmente pueda entontecerte, que pueda realmente opacarte la visión, que nada te pueda detener porque puedes caer con estos tropiezos llamados esclavitud religiosa. Esos tropiezos le hacen, esos obstáculos le hacen a uno caer. Es a lo que me estoy refiriendo. Básicamente es lo que me estoy refiriendo. Esas doctrinas son las que sirven de tropiezo para uno caer. En el ministerio, podemos, en otras palabras, continuar de esa manera, o en otras palabras, el espiral continúa. No voy a leerlo, pero voy a dejar que ustedes tomen nota de ello simplemente para que vean el espiral en acción de la palabra de Dios, de la ley perfecta de Jehová. En Hechos 6:7, en Hechos 19:20, ahí pueden hallar donde dice, y la palabra de Dios, del Señor, crecía. ¿Se dan cuenta, hermanos, a lo que me estoy refiriendo? La palabra del Señor continuaba creciendo, se ampliaba más. La palabra de Jehová crecía. ¿Qué decir? Que crecía también, ¿qué cosa? El número de los discípulos. Una vez oí yo en una conferencia pastoral en que estuve en el Perú, tristemente, una conferencia pastoral, pero allí habían también infiltrados, me refiero, de aquella doctrina llamada la doctrina de la liberación, lo que yo le llamo el Robin Hood religioso. Y allí estaban. Y más sin embargo, uno de esos se paró y dijo, nosotros contamos las vidas que vienen al Señor por las puertas de la iglesia. Dice, pero no contamos las que salen. Muchas veces se van. Porque ve, nadie vino para esto a Cristo. Y cuando estamos hablando realmente de prepararnos para servir al Señor, tenemos que pedir al Señor que nos guarde de caer en cualquiera de estos moldes, de cualquiera de estas estructuras tipo religioso. Porque ahí, muy próximamente, lo que vamos a poder es entrar en ese legalismo. Y al final de cuentas, vamos a ver que no vamos a poder. La razón por que no podemos, en ninguna manera, ver que hay cumplimiento en esa palabra es porque está limitada. Puede que sea hasta un 99%. Fíjense bien, un 99% de todo este espiral. Lo cual es absurdo hablar de una espiral, porque lo que tiene una espiral es que no tiene fin, es infinito. No hay principio de días ni fin de días. Así es la palabra del Señor, que Él quiere llenar nuestras vidas con ella. Que si llegáramos a tener un 99%, figurativamente hablando, pero nos falta ese 1%, tampoco podemos hallar cumplimiento en eso. O sea, lo perdemos todo. Creyendo que lo tenemos todo. Mas sin embargo, nada del 99% que tenemos nos sirve para nada. Porque Dios no va a darle cumplimiento a un 99%, sino a 100%. Vamos a concluir, por favor, ya en esta noche. Les pido que busquen en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vemos cómo el apóstol Pablo, después de la vida que vivió como hebreo de hebreos y fariseo, y, en fin, una vida, pudiéramos decir ahí, intachable, cabal. Vemos que aquí en capítulo 10, versículo 1, fíjense el anhelo, el sentir, el ardor que había en su corazón. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que, bueno, lo mismo que él decía, ¿recuerdan? Capítulo 22 de los Hechos. ¿Sí? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque lo que decíamos, ignorando la justicia de Dios y procurando apoderarse de la viña, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. Ahora sí viene lo más importante. Cuando hablamos de la diferencia entre la ley o el yugo, perdón, de la esclavitud, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin, aquí ustedes pueden juzgar si se está refiriendo acerca de una terminación de la ley, pero no sé cómo podría ser eso cuando el Señor dijo, yo no he venido a terminar o a destruirla, sino yo he venido a cumplirla. Así que si dice aquí el fin de la ley, ciertamente no está tratando acerca de terminar la ley, sino de cumplir la ley. El cumplimiento de la ley. No dice que lo hizo Cristo, sino que es Cristo. Llegar a Cristo, dice el fin de ello es Cristo. Dice, ¿para qué? Para justicia. Pero no dice a todo aquel que cree que Cristo es el vino al mundo a salvar a los pecadores, no a aquel que Cristo vino al mundo a sanar a los enfermos. Dice, a todo aquel que cree. Y vale la pena hacernos la pregunta nuevamente. ¿Qué cree qué? Que Cristo es el fin o el cumplimiento de la ley. El final de la consumación de todo lo que Dios ha querido hacer, lo haya cumplido en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, en contraste, a través de toda esta espiral, cada uno de estos cuadritos, de estos moldes que vemos en ellos, no son símbolos de libertad, sino símbolos de esclavitud. Y hay bastantes. Y solo el Señor sabe lo que puede haber en mi corazón. Y yo le pido al Señor que cualquier cosa de esa índole, que Él me liberte. Porque únicamente Él pudo abrir los ojos del apóstol Pablo. Y yo no me paro aquí delante de ustedes diciéndole, libre, exento estoy de todo ello. O no, solo el Señor que pesa los corazones, que los conoce, es aquel que sabe. Pero delante del Señor no tengo a menos, no tengo temor alguno de decir que cualquiera que pueda haber en mi corazón, le pido que Él lo deshaga. Cualquier actitud que pueda haber en mí, de detenerme aquí o allá, porque veo que la senda de los justos va en aumento. El espiral continúa ampliando, va en aumento la senda de los justos. Es como la aurora de la mañana. Va en aumento, va en aumento, va en aumento.
Hasta llegar a la estatura del varón.
El Señor les ministre.